Juan 2, estos textos ya los vimos en nuestra sesión anterior, 2:18, hijos, ya es el último tiempo, como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Aquí se refiere a un anticristo que ha de venir y a la idea de muchos, más de un solo anticristo, ¿sí? Y luego, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Es 2:18, en 22 del mismo capítulo, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y los argumentos que van en contra de la idea de que el Vaticano o el Papado sea el anticristo comienzan en este texto, porque la Iglesia Católica Romana nunca se haya atrevido a negar que Cristo o que Jesús sea el Cristo, el ungido, el Mesías. Pero todos los que niegan tal cosa son anticristos, ¿no? El tal es anticristo que niega tanto al Hijo como al Padre. Los grupos gnósticos en aquel entonces se dedicaban a negar esta realidad. Ahora en 4, primera de Juan 4, 3, estos textos los vimos al principio de la sesión anterior. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es o ha venido en carne, todo lo referente a la encarnación del Hijo de Dios, y las dos sectas gnósticas, la primera que negaban la humanidad de Cristo y la segunda que negaba su divinidad, tenían problemas con esta confesión, ambas sectas, ¿no? Terminaban inventando toda una serie de teorías para explicar la presencia del Hijo de Dios en este mundo sin apoyar la doctrina bíblica de su encarnación. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y ya estaba en el mundo, ya lo sabemos, ¿no? Que ya estaba funcionando en el primer siglo del cristianismo. Ahora, segunda de Juan, en su versículo 7, segunda de Juan 7, muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es una referencia nuevamente a las sectas gnósticas. Este tal, el engañador es, y el anticristo. Ahora, estos versículos y otros nos dan a entender lo que ya sabemos. Anticristo es un término técnico que solamente aparece en estas epístolas de Juan, aunque muchos otros pasajes se refieren al mismo personaje. El significado original del prefijo anticristo, ante, se refiere a lo siguiente: en vez de, en lugar de, o simplemente en contra de Cristo. Pero puede ser tanto en lugar de Cristo como en contra de Cristo, y eso es muy importante, ¿no? Y aún más, esto quiere decir que el anticristo pudiera presentarse como un sustituto, como un Cristo sustituto, o simplemente como un Cristo rival, o abiertamente como el adversario de Cristo, el que se opondrá a toda la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo. Ahora, este término también, fíjense bien, se refiere a todos los precursores del anticristo final. Eso es el uso que vemos en las epístolas de Juan y es el mismo argumento que sacamos de la profecía de Daniel. Todos los precursores del anticristo final son, y aquí estamos usando la palabra en forma plural, anticristos. Y aún más, este término se refiere en forma más directa al poder anticristiano, o sea, al poder diabólico y anticristiano que ya estaba funcionando en el mundo en el primer siglo del cristianismo, en aquel entonces, y que ha hecho su presencia notable, ¿no?, como algo evidente y innegable en todos los siglos subsecuentes, ¿no? Pero todos estos poderes anticristianos que ya estaban operando en el mundo en aquel entonces conducirán por fin al anticristo final. Y hay algunos versículos que se refieren a un personaje escatológico final, a la persona que vendrá al final de este siglo presente, y esta persona desempeñará un papel crucial en la historia de nuestro mundo, ¿no? En la historia final de este mundo. Vuelvan a ver en 1 de Juan 4, en el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahora, este es el mismo texto que acabamos de citar, pero aquí se refiere a la idea de espíritus que no confiesen que Jesucristo se ha encarnado, ¿no? Y aquí se usa este término anticristo, o anticristo, si lo ponemos en forma plural, en una forma impersonal. Hay un espíritu anticristiano que ya existía en aquel entonces y que existe hasta el día de hoy, ¿no? Todos aquellos que traen doctrinas falsas acerca de la persona y la obra de Cristo son identificados por Juan como anticristos. Y ahora no vamos a tardar más con la primera epístola de Juan, apurándonos. Primera de Tesalonicenses, no, mejor dicho, Segunda de Tesalonicenses. Este texto también lo vimos en nuestra primera sesión sobre este tema. Ustedes saben, ¿no?, que vimos a propósito los capítulos 17 y 18 y ahora el capítulo 13 del Apocalipsis. Para tratar de acelerar nuestros pasos, tenemos la meta de en el transcurso de este año, concluir con esto del Apocalipsis y lanzarnos a otra serie de estudios. Segundo de Tesalonicenses 2, y hay que leer rápidamente estos versículos nuevamente. 2:1, pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestro recogimiento, que es una referencia al arrebatamiento, a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor, el día del Señor, no vendrá, bien, sino que venga antes la apostasía. Sobre esto ya hemos hablado, ¿no? Habrá una terrible apostasía antes de la segunda venida de Cristo y antes del advenimiento del anticristo, ¿no? Y se manifiesta el hombre de pecado, hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Porque ya estaba obrando en aquel entonces y sigue hasta el día de hoy. El misterio de iniquidad solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora detiene o impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Parusia es la palabra venida, que aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, les envía o les enviará Dios espíritu, o operación de error, un espíritu de engaño, para que crean a la mentira. Aquí se refiere al argumento principal que vamos a investigar en nuestra próxima sesión. ¿Cuál mentira dirá el anticristo, no?, para convencer al mundo de su divinidad? ¿Habrá alguna mentira gigantesca metida de por medio en este engaño. Y luego dice, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad antes, se complacieron, consintieron a la iniquidad. Ahora, en estos versículos que vimos también en nuestra sesión anterior, tenemos en forma sintética muchos detalles importantes acerca de la llegada del Anticristo. Comenzando con el hecho de que el Anticristo llegará en relación con una apostasía o gran rebeldía final, ¿no? Esta palabra apostasía también la hemos visto, se refiere a todos los que después de haber hecho una profesión de fe salvador en Cristo Jesús, terminan abandonando dicha fe. Y la apostasía final a la cual estos versículos se refieren, especialmente el versículo 3, será una tremenda apostasía dentro de las filas del cristianismo. Se van a rebelar abiertamente en contra de Cristo muchísimas personas que previamente habían profesado creer en Él. Y la apostasía de Israel antes de la primera venida de Cristo es el gran ejemplo del, en este contexto, el desastre catastrófico final que sucederá dentro de la esfera de la profesión pública de fe en Cristo. Muchísimas personas abandonarán su fe, aceptando la mentira del anticristo, dando la bienvenida al impostor, ¿no? A este Cristo sustituto, recibiendo a este individuo, como vamos a ver más adelante, muchos afirman, como si fuera realmente Cristo. Y cuando nuestro Señor hablaba de este asunto en Mateo 24, muchos versículos se refieren a este peligro, ¿no? Hablaba de cómo el amor de muchos se enfriará, hablaba de cómo muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, hablaba de cómo muchos, la palabra cada vez, muchos serán escandalizados, muchos se entregarán unos a otros, y afirmaba que solamente aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos, la preservación y perseverancia de los creyentes. Pero esta apostasía, dice Pablo, la más fuerte, la más sorprendente, llegará. Y en relación con su llegada, la mayoría, probablemente más de la mitad de los que se identifican como seguidores de Cristo, terminarán abandonando la fe cristiana y se entregarán a las garras de este enemigo. Ahora, el anticristo final será en su, vamos a decir, papel religioso, el líder de esta apostasía. O sea, la apostasía final que Pablo menciona aquí dará lugar a la religión del anticristo y culminará en la adoración abierta del anticristo. Cuando dice el versículo 4, oponiéndose, levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, el argumento es, él mismo se opondrá a todas las religiones, se opondrá a todos los actos de culto, se opondrá, en este contexto, al cristianismo y a las demás religiones para promoverse a sí mismo como el único objeto de culto y de adoración pública. Se opondrá a todo lo que es llamado Dios, oponiéndose, por un lado, y levantándose. O sea, se opone a todo lo que anteriormente era reconocido como Dios y se propone a sí mismo, en lugar de todas estas cosas, religiones y dioses, incluso paganos, proclamándose, en este contexto, autoproclamándose como Dios. Y se opondrá, por lo tanto, al Dios verdadero y al pueblo de Cristo. Se levantará no solamente en contra del Dios verdadero y en contra de los así llamados dioses de los pueblos paganos, sino se opondrá a cualquier forma de adoración que no sea la adoración de él mismo, ¿no? De sí mismo. reconocerá una sola deidad, un solo Dios, es el saber a sí mismo, ¿no? El anticristo terminará, y esto es un punto crucial porque no comenzará así. No comenzará autoproclamándose como Dios al principio de su carrera. Los argumentos parecen indicar que llegará en una serie de etapas a quitarse la máscara poco a poquito, hasta llegar al colmo de su rebeldía, sentándose, como lo dice Pablo aquí en el versículo 4, en el templo de Dios. Pero la palabra templo no se refiere al templo físico, sino se refiere al templo espiritual, al pueblo de Dios. Y esto es algo de mucha controversia, es algo misterioso. Los dispensacionalistas creen que se va a reconstruir el templo en Jerusalén y que el anticristo llegará al momento de hacer lo que hizo Antíoco, ¿no?, en el libro de Daniel, lo que hicieron los romanos en el saqueo del templo en 70 DC, que se va a sentar en un templo reconstruido en Jerusalén, autoproclamándose como Dios y poniendo fin a los sacrificios supuestamente reconstituidos o reiniciados por parte de los judíos durante la gran tribulación. Todo eso es puro rollo. Lo vimos en Mateo 24, lo vimos en relación con la destrucción del templo en Mateo 24, incluso esos estudios, vamos a traerlos, ¿no?, en el formato de MP3 para que puedan ser todos en un solo disco. Pero el templo aquí no es la palabra naos que se refiere al templo, sino es otra palabra que se refiere al pueblo de Dios, normalmente en el Nuevo Testamento, como su templo. Y esto quiere decir, sin discutirlo más, que el anticristo terminará exigiendo la adoración de la iglesia cristiana. Y esto resultará en una severa persecución de todos los creyentes verdaderos. Y Pablo en este contexto también se refiere a un conocimiento. En el versículo 5, acordáis, ¿no? ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Un conocimiento que los tesalonicenses tenían de este tema, un conocimiento más a fondo de cómo esto llegará a ser una realidad, pero en la providencia de Dios, este conocimiento, esta información que tenían los tesalonicenses, no lo tenemos nosotros, ¿no? Y el propósito de la profecía, la idea que muchas personas no entienden, las metas divinas, ¿no?, en la escatología y en todo lo que vamos a ver incluso el día de hoy sobre el anticristo final, no es para que podamos saber todos y cada uno de los detalles pertinentes. El propósito de la escatología no es para que sepamos y conozcamos a fondo todos los detalles de cómo y cuándo y exactamente en qué o cuál forma se llevará a cabo esta rebeldía final. El propósito siempre es ético, moral y espiritual, ¿no? Es exactamente un paralelismo, ¿no?, con lo de la muerte. Sabemos que vamos a morir, que pudiera suceder en un periodo o un determinado lapso de tiempo, pero no sabemos el cómo y el cuándo sucederá nuestra muerte. Y el propósito de saber que es un punto al cual tendremos que llegar es simplemente espiritual, ético y moral, para que estemos preparados, ¿no? La verdad acerca de nuestra muerte es muy sencilla. O lloraremos nosotros a la hora del funeral de algunos de ustedes, o todos ustedes llorarán a la hora de nuestro funeral. Es una de dos, ¿no? Pero lloraremos. Llegaremos al momento de derramar lágrimas, ¿no?, y de sentir la pérdida humana y la tristeza humana, ¿no?, o tristeza humana al tener que decir a algún ser querido, algún hermano, alguna hermana, y verdaderamente entonces las palabras adiós, ¿sí?, tendrán un significado real al decirle adiós, ¿no?, a esta persona, pero lo vuelvo a decir, oh, todos nosotros lloraremos a la hora del funeral de algunos de ustedes, o al revés, ¿no? Ustedes llorarán a la hora de nuestro entierro. Pero a ese momento llegaremos, y el propósito de decirlo en estos términos es para que, estemos preparados, ¿no? Ahora, en este mismo contexto, Pablo nos asegura de que la carrera del anticristo terminará en un fracaso con la segunda venida de nuestro Señor, y al mismo tiempo se refiere al advenimiento del anticristo acompañado por milagros engañosos, por una gigantesca mentira, ¿sí?, por todo tipo de engaño, y nos da a entender que todos menos los escogidos de Dios, en el versículo 13, creerán en Él. Ese es el tema, ¿no? No vamos a detenernos más. Hay otras cosas aquí que estamos pasando por alto. Ahora vean en Daniel. Rápido. Vamos a Daniel. Nos perdimos, sufrimos un naufragio en Daniel en la sesión pasada, y tenemos dos estudios que grabamos para fin de año sobre, misteriosamente, yo no sé cómo llegamos al naufragio de Pablo cuando los sermones eran para fin de año, ¿no? Pero es un tema muy interesante. Lo vamos a traer para si alguien quisiera escuchar. Daniel, su profecía. Pero rápidamente, no podemos detenernos aquí con todos los argumentos, pero vamos a tratar de armonizar y poner una base para entender este argumento, y si es posible, me gustaría llegar a algunos detalles sobre la persona del anticristo antes de la comida, que es exactamente en una hora, pues tenemos que apurarnos. Daniel en su capítulo 2. Por favor, la lectura en el versículo 32. 2:32. Aquí el rey Nabucodonosor ve esta imagen, la cabeza de esta imagen, 2:32, era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, de metal, en la versión antigua, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ¿no? Pero la cabeza de oro, que se refiere a Babilonia, en el versículo 37, ¿sí?, tú, oh rey, a Nabucodonosor se refiere, en 38, dice al final del versículo, tú eras aquella cabeza de oro. Entonces, Babilonia es, en el contexto aquí, la cabeza de oro. Ustedes pueden ver en el pizarrón que esto más adelante es el símbolo del león y corresponde a la Babilonia antigua, que es hoy día Irak, ¿sí? Y este imperio, que duró de 605 a 538, es la cabeza de la estatua, ¿no? Luego el pecho y los brazos, que se refieren más adelante en el capítulo 5, simplemente si quieren apuntar los versículos 30 y 31 del capítulo 5, a Media y Persia, a un reino combinado ahí, que duró desde 538 hasta 331 antes de Cristo, que es el famoso oso. Aquí lo vemos a mi izquierda, ¿no?, a la derecha para ustedes, el oso medo-persa, que hoy día se refiere a Irán. Ahora, de aquí lo vamos a ver, si Dios lo permite, en la próxima sesión. Comienzan a surgir todos sus argumentos acerca del Imperio Islámico, ¿no?, que algunos de ustedes ya han escuchado algo sobre este tema. Ahora, después, el vientre, los muslos, que se refieren a los griegos, incluso en 8:21 dice que se refiere a los griegos, y específicamente los eruditos dicen a Alejandro Magno. el leopardo de 331 a 168 antes de Cristo. Y ahí está aquí arriba de Irak el leopardo, Grecia, que incluye hoy día una parte de Siria y Líbano. Entonces, por fin los 10 cuernos más adelante, que es una referencia a las piernas de hierro, que todos los eruditos están de acuerdo en afirmar, es una referencia a Roma, 1608 antes de Cristo, a 476 después de Cristo. Y siguiendo la argumentación del capítulo 17 del Apocalipsis, muchos meten de por medio el quinto imperio, que no está aquí en la profecía de Daniel, pero el imperio islámico de 623 después de Cristo hasta, si no me equivoco, aquí no lo tengo apuntado, es 1923 o 24. O sea, un imperio que duró en el Medio Oriente, en la misma zona de esta profecía, o la misma parte geográfica del mundo antiguo, ¿no? Y ese imperio islámico es un punto que vamos a investigar próximamente, ¿no? Podría ser el quinto imperio, que simplemente no está mencionado aquí, y ustedes saben que Asiria y Egipto son dos imperios que tampoco están aquí, para en su conjunto sean siete imperios mundiales, ¿no? Y en 17 del Apocalipsis se refiere al imperio del anticristo como el octavo, ¿no? Pero eso es otro tema que no vamos a meternos el día de hoy. Ahora, toda la profecía de Daniel comienza con esta visión, este sueño, esta estatua. Y vamos a pasar ahora al capítulo 7. Lo que vimos, y no vamos a discutirlo el día de hoy, lo vimos en los estudios sobre Apocalipsis, al principio, lo vimos en los estudios sobre el capítulo 24 de Mateo, y lo vimos en nuestra sesión anterior. Lo que está metido de por medio en la profecía de Daniel es la famosa abreviación profética. ¿Se acuerdan ustedes de este fenómeno? Los profetas del Antiguo Testamento y aún del Nuevo, sin discutirlo, hay más de un solo ejemplo de la abreviación profética en el Nuevo Testamento, pero comenzamos con el Antiguo. Los profetas del Antiguo Testamento veían las cosas en la forma de los picos, ¿esa es la palabra? De las montañas, ¿no? Y podían ver a distancia la primera venida de Cristo, ¿sí? La primera y la segunda venida de Cristo. Y muchas veces, eso es un fenómeno en la mayoría de las profecías acerca de Cristo, incluso lo vemos en el ministerio público de Juan el Bautista, no llegaban a distinguir entre los eventos profetizados que tendrían que suceder en la primera venida, ¿sí? Y la segunda. Combinaban las dos cosas como si fueran un solo evento. Y no se dieron cuenta desde esta perspectiva, lo vemos también en Isaías muchas veces, de un advenimiento, la primera venida, separado por el valle de muchísimo tiempo, ya han transcurrido más de 2000 años, ¿no?, entre la primera y la segunda venida, pero no se dieron cuenta de dos advenimientos separados por un largo periodo de tiempo. Lo mismo en relación con la llegada del reino. Todos sus argumentos acerca de cuál forma toma el reino de Dios en el presente es el mismo argumento. Hay una primera etapa invisible y espiritual. El reino de Dios llegando al corazón. En cada persona regenerada está presente el reino de Dios. Y en virtud del nacimiento nuevo y la fe salvadora en Cristo, entramos a dicho reino. Pero hay una segunda etapa, una segunda llegada del reino de Dios en forma física, material y visible. El reino de Dios llegará. Pero el punto es, la abreviación profética es una característica principal de las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando Daniel narra, escuchen con mucha atención, en los capítulos 7, 8 y 11, la carrera de este famosísimo Antíoco Epífanes, nos está hablando, usando la abreviación profética, tanto de cosas que sucederían durante la carrera y las campañas de Antíoco, de igual manera como delante de Cristo. Porque en la perspectiva profética, la abreviación profética conduce al profeta a ver las cosas históricas y futuras como un solo evento. Son cosas entremezcladas, lo cercano, futuro, próximo, concreto y visible, es mezclado con lo lejano, escatológico y final, y lo que no entendemos a fondo es, en muchas de estas cosas, cómo discernir entre la una y la otra cosa. El Ministerio Público de Cristo pone de manifiesto lo que estamos diciendo, la forma para discernir entre estos asuntos en relación con las profecías referente a su ministerio público y las profecías referentes a su segunda venida, ¿no? Pero el punto es muy importante. Hemos de contemplar a través de la transparencia de hechos históricos inmediatos. Para Daniel, estos eventos de Antíoco no eran tan inmediatos, iban a pasar aproximadamente 370 años, ¿no? Entre el tiempo en que Daniel recibió las profecías y su cumplimiento en relación con Antíoco, la profanación del templo, la abominación desoladora, el sacrificio del puerco. Algunos eruditos dicen hasta llegaban al extremo de practicar sacrificios humanos en el templo en Jerusalén. Pero este Antíoco atacó y persiguió a los judíos antes de la primera venida de Cristo. Sus persecuciones dieron lugar al surgimiento de los Macabeos y los Macabeos, Judas Macabeo en particular, terminó derrotando a estas fuerzas de Antíoco el Asirio, ¿no? En el año 165 antes de Cristo, ¿no? Pero vimos algo sobre estos puntos en nuestro estudio anterior, cómo Antíoco estableció un altar pagano dedicándolo a Zeus y a Júpiter, es el mismo dios en su forma griega y romana. ¿Y cómo es que hizo que la religión del judaísmo fuera ilegal? ¿Y cómo incluso uno de los sacerdotes, muchas Biblias hablan de este sacerdote que participó en estos actos abominables para traicionar al pueblo judío, se autoproclamó Theos Epífanes, que significa Dios manifiesto? Escuchen bien. Se autoproclamó Dios, ¿sí? Se sentó en el templo de Dios, sacrificando, si no seres humanos, por lo menos puercos sobre el altar sagrado en el lugar santísimo. Y a través de estos eventos que llegaron a su culminación, lo vuelvo a decir, en 166 a 8 antes de Cristo, sigo diciendo 166. A través de estos eventos que comentamos un poco en nuestra sesión anterior, vemos reflejado algo sobre el anticristo final, ¿no? Ahora vamos a dar lectura en el capítulo 7, ya lo tienen, y vamos a resumir rápidamente estos puntos. No podemos detenernos y sufrir naufragio esta vez como lo hicimos la vez pasada. Daniel 7, ¿ya lo tienen? En los primeros 9 versículos se presenta ahora una segunda visión de esta estatua, vamos a decirlo así, pero ahora en la forma de bestias grandes, que quiere decir imperios, en el versículo 3, diferentes la una de la otra, ¿sí? La primera que sube es como el león, en el versículo 4, hay una segunda que es como el oso, hay una tercera bestia, en el versículo 6, que es semejante al leopardo. O sea, es otra perspectiva del mismo asunto que comienza en el capítulo 2. Y en medio de estas visiones que pintan la historia desde, vamos a decir, 536 a 7, hasta la época de los Macabeos, para decirlo así, inmediatamente antes de la primera venida de Cristo. A ese punto llegan las profecías de Daniel. Ahora ven con mucha atención en el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Ahora es Daniel viendo todo esto. Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en grande manera, fuerte dice, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había sido antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Y estando yo contemplando los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, ¿sí? Y la aparición o el advenimiento de este cuerno pequeño, que es su sobrenombre, la frase en el versículo 8, conduce al fin del mundo. Esto lo vimos. Estuve mirando, hasta que fueron puestos sillas, y el anciano de días se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, etc. Y hay una descripción del día de juicio y lo que nosotros entendemos como la segunda venida de Cristo en los versículos 9 a 12. Entonces, comienza con reinos, reinados o imperios mundiales, los mismos que vemos en el capítulo 2, en medio de la descripción de la secuencia de eventos, surge un personaje misterioso identificado como el cuerno pequeño, ¿sí? Ahora, llegando al versículo 15, mi espíritu fue turbado, yo Daniel en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me llegó uno de los que asistían y le pregunté, esto es un ángel, la verdad, le pregunta al ángel la verdad acerca de todo esto, y me habló y me declaró la interpretación de las cosas. Y veían la interpretación. Estas grandes bestias, las cuales son en total 4, igual a la visión en el capítulo 2, 4 imperios, 4 reyes son, que se levantarán en la tierra. Y después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta la eternidad, hasta el siglo de los siglos, ¿no? Entonces yo tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente, que comienza a surgir en el versículo 7, y hay muchos debates acerca de si es igual como en el capítulo 2, Roma, o si no será simplemente una referencia directa al imperio final del anticristo. Dice, tuve el deseo de saber acerca de esta cuarta bestia, tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal y devoraba, etc. Bien, quería saber acerca, en el versículo 20, de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido de delante de él, del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaban grandezas, grandes cosas, y su parecer mayor o más grande que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía, vean lo que hacía, guerra contra los santos y los vencía. Hasta tanto que vino Dios el Padre, el anciano de días, ¿sí? Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo, vean, y los santos poseyeron el reino. El fenómeno aquí es de abreviación profética. Porque está brincando de una cosa histórica, próximamente, ¿no? Iban a comenzar a desarrollarse los tres imperios mencionados ya, y llega a este cuarto, y el cuarto nos conduce al fin del mundo, ¿sí? Ahora, en el versículo 23, dijo así, ahora viene la interpretación del ángel, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos, vean la lista, cambiar los tiempos y la ley. Entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, 42 meses, serán entregados los santos en sus manos, a eso se refiere, los creyentes, y de inmediato otra vez se termina el mundo. Se sentará el juez y le quitarán su señorío para que sea destruido, arruinado, su dominio quitado hasta el extremo, ¿sí? Entonces, el reino será entregado al pueblo de los santos, en el versículo 27. Ahí viene la explicación. Ahora, vamos a tomar lo que hemos leído y vamos a fusionarlo, aunque no hemos leído el día de hoy el capítulo 13 de Apocalipsis, ustedes ya conocen el tema. Vamos a armonizar lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 7, buscando algunos paralelismos con el anticristo. Ahora vean la lista de cosas. Primero, leemos en estos versículos que el cuerno pequeño, que tiene ojos de hombre y una boca que habla grandes cosas, que este cuerno pequeño tendrá un imperio en la forma de una bestia. Y leemos en Apocalipsis 13 acerca de la primera bestia, la que sube de la mar, y dice que le fue dada a esta bestia boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, ¿no? Entonces, el cuerno pequeño habla grandes cosas y la primera bestia, el Apocalipsis 13, hace lo mismo. Ese es el paralelismo. Primero. Segundo, según lo que acabamos de leer en el versículo 21, este cuerno pequeño hará guerra contra los santos. Exactamente lo que Antíoco hizo, ¿no? En aquel entonces hizo guerra contra los judíos. Persiguió a los creyentes. En el versículo 25 dice que a los santos los quebrantará, ¿sí? Los santos del Altísimo, a mitad del versículo 25, quebrantará. Y en el versículo 21, la última frase dice, los vencía, se traduce mejor, los vencerá. Pero lo veía como algo que ya estaba sucediendo en su visión, ¿no? Ahora, en Apocalipsis 13:7 dice que le fue dado la primera bestia, la que sube del mar, escuchen, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Exactamente lo mismo. El lenguaje es igual. Entonces, la primera cosa, hay un imperio en la forma de una bestia cuya cabeza hablará grandes cosas y blasfemias en contra de Dios, tanto en Daniel como en Apocalipsis 13. La segunda cosa, este personaje misterioso hará guerra contra los santos y los vencerá. Tanto en Daniel como en el Apocalipsis, el mismo fenómeno. La tercera cosa, pensará en mudar los tiempos y la ley. Esto lo hemos leído ya en el versículo 25, de igual manera está a mitad del versículo. Cambiará los tiempos y la ley. Y en 2 de Tesalonicenses, Pablo identifica al anticristo la frase, hombre sin ley, es la traducción literal. No solamente el hombre de pecado, sino anomia, el hombre que actúa como si fuera su propia ley, en contra de la ley de Dios, para poner en su lugar su propia ley. Y esa ley será impuesta por encima de todas las demás leyes, autoproclamándose, en este sentido, como dador de la ley, el que tiene el derecho de cambiarla y poner en su lugar otra ley. Es un paralelismo casi exacto con esta descripción. Ahora, la cuarta cosa en la lista dice, acabamos de leerlo al final del versículo 25, que continuará hasta el tiempo singular, que se refiere a un año, sin discutir la fórmula y los textos que lo comprueban, tiempos, que serían 2 años, y medio, es a saber, 3 años y medio, o 42 meses, y misteriosamente en Apocalipsis 13, a la primera bestia le fue dado exactamente el poder de obrar 42 meses. ¿Sí? Igual, lo vamos a leer en unos momentos profundizándonos un poco en los detalles. Ahora dejamos el capítulo 7 de Daniel y ahora pasamos al capítulo 8. Rápidamente se nos está yendo el tiempo. 8 y vamos hasta el versículo 8. 8, 8. Y aquí encontramos el famoso carnero y después un macho de cabrío en la versión antigua, en el versículo 5, ese es el rey de Grecia. Y después este macho cabrío en el versículo 8 es identificado en el versículo 21 como el rey de Grecia. Alejandro Magno, en el contexto histórico, es el personaje identificado aquí por los historiadores. Pero llegando al versículo 8, dice, se engrandeció en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, vean, aquel gran cuerno fue quebrantado. Y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Y eso es el imperio de Alejandro Magno dividido en 4 partes. Y de uno de ellos salió un, ahí está otra vez, el mismo personaje misterioso que acabamos de ver en el capítulo 7, cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño creció mucho al sur y al oriente, hacia la tierra deseable, que es una referencia a la tierra de Israel. Se engrandeció, vean la descripción, hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las oyó. El lenguaje es muy misterioso. O sea, comienza agarrando los sucesores de Alejandro Magno y su reino dividido en 4 partes. De ahí sale un cuerno pequeño que crece hasta el punto de hacer guerra contra el cielo. Eso es el versículo 10. Hasta venciendo una parte de las estrellas, las echó por tierra, dice. Y aún en el versículo 11, contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, vean, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto es, brincando ya a lo que hizo Antíoco cuando quitó el sacrificio continuo del altar en Jerusalén y profanó el santuario. Y ven en el versículo 12, el servicio le fue entregado a causa de la versión antigua dice la prevaricación, tanto el servicio como el sacrificio. Sobre el continuo sacrificio dice, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y le sucedió, la versión antigua, prósperamente, ¿no? Prósperamente, dice. Ahora, ¿qué es esto? ¿De quién estamos leyendo aquí? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Ahora vamos a brincar más adelante, el tiempo se nos está yendo, hasta el versículo 23. Bueno, sí, hasta el versículo 23. Dice, al cabo del imperio de estos, refiriéndose a Media y a Persa y a Alejandro Magno, en los versículos anteriores, dice, cuando se cumplirán las transgresiones, cuando llegan a su colmo en la versión antigua, o mejor en la versión moderna, lo tengo aquí apuntado, ahora ven en 23, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en dudas, se traduce la palabra enigmas, bien la descripción, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya. Destruirá maravillosamente y prosperará. Y hará arbitrariamente. Es el hombre sin ley, quien vive como su propia ley. Destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá. Y ven la descripción. Con paz destruirá a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Es Cristo. Y sin mano será quebrantado. Otra vez la abreviación profética. ¿Sí? Brincando de algo histórico próximo a algo futuro escatológico. ¿Sí? Y aunque Daniel no entendía, al final del versículo 27 lo dice, el ángel le dijo que esta visión es para muchos días, al final del versículo 26. Ahora vean rápidamente los puntos. Este cuerno pequeño es el mismísimo del cual ya hemos leído en el capítulo 7. Es el rey altivo de rostro, ¿sí? Como lo dice aquí el versículo 23, estamos leyendo en el capítulo 8. Es el mismo del 7:20 cuyo parecer es mayor que el de sus compañeros. Entonces, primero, este personaje escatológico, misterioso, sacándolo fuera de este contexto histórico y colocándolo dentro del contexto de la llegada del anticristo, es, fíjense bien, el mismo que tenemos en el capítulo anterior. Segundo, la descripción de este hombre es muy importante. En el versículo 23 dice, la última frase, que será entendido en dudas. Ahora, esta palabra es también muy debatida. Se traduce enigmas en la versión 60 y en muchas versiones modernas. Se traduce frases oscuras en el libro de Jueces. Es la misma palabra hebrea usada para hablar de las enigmas de Sansón. Frases oscuras. Es la misma palabra traducida en Primera de Reyes 10. Preguntas difíciles, hablando de la reina de Seba, ¿no? Cuando le hacía preguntas difíciles, ¿no? A Salomón. Se traduce en Proverbios como, vean, dos formas. Palabras de sabios y palabras o dichos oscuros. Y dice que este personaje será entendido en estas cosas. Este cuerno pequeño, hay miles de especulaciones acerca de una sola palabra aquí, vean, o frase, entendido en dudas. Este cuerno pequeño tendrá evidentemente la capacidad de entender cosas profundas y muchos dicen secretas. Imitando a nuestro Señor Jesucristo en su sabiduría y conocimiento. Se presentará como entendido en enigmas, palabras difíciles, sabias y dichos oscuros, ¿no? Algunos han llegado al extremo de especular acerca de si no ha de revelar las soluciones a muchos problemas, vamos a decir, tecnológicos en el mundo, ¿no? Otros dicen que revelará el secreto de ciertas fuerzas y poderes de la naturaleza misma, secretos previamente desconocidos. Otros lo vinculan directamente con la idea del espiritismo, poderes ocultos o diabólicos. O sea, hay muchas especulaciones acerca de lo que esto pudiera significar. Pero lo vuelvo a decir, es el mismo cuerno pequeño del capítulo anterior, entendido en dudas. Ahora, la tercera cosa importante aquí, en el versículo 24 dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, no con fuerza suya. ¿Qué es esto? En Apocalipsis 13, el dragón es el que le dio su poder y su trono a la bestia, su grande potestad incluso. ¿Sí? En Tesalonicenses, cuyo advenimiento es por operación de Satanás. La llegada de este cuerno pequeño no será en base a su propia fuerza o su propio poder, sino más bien en base al poder del dragón mismo, el poder de Satanás mismo, tal como lo pinta Pablo en 2 Tesalonicenses. Ahora, cuarto, hay una lista de cosas aquí rápidamente. Todos los pasajes, tanto en Tesalonicenses como en Apocalipsis 13, como en el capítulo 7 y 8 de Daniel, de igual manera como vamos a ver un momento en el capítulo 11, en el capítulo 12, enseñan que este personaje tendrá muchísimo éxito. Dice, destruirá maravillosamente y prosperará. Destruirá fuertes y al pueblo de los santos, ¿no? Pero el punto, muchísimo éxito. Ahora, la quinta cosa en la lista aquí, dice en 8:25, con sagacidad, ¿estoy diciéndolo bien? Sagacidad hará prosperar el engaño. Ahora, esta palabra también es muy debatida. Sagacidad significa sabiduría y inteligencia, entendimiento, y muchos incluyen la palabra prudencia. Prudencia. ¿Sí? Ahora, esto, vean lo que estamos leyendo aquí, significa que esta persona usará su sabiduría y su inteligencia, su entendimiento y su prudencia para engañar. ¿Sí? Simplemente, como lo dice el versículo 25, hará prosperar el engaño en su mano. Hará prosperar la intriga, algunas versiones, en su mano. La sutileza, en algunas versiones. Pero Pablo resume todo el argumento en 2 Tesalonicenses diciendo con todo engaño de iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Todo engaño de iniquidad. Quiere decir que todo el poder que el diablo tiene a su disposición para engañar a los seres humanos, la totalidad de su poder será demostrado, usado para engañar a los hombres. Muchos toman esta idea y la vinculan con lo que dice el resto del versículo, en el versículo 25, estamos leyendo, con paz, por medio, y muchos dicen paz falsa, por medio de la paz destruirá a muchos. Se traduce incluso por sorpresa y sin aviso. Destruirá a muchos. Es uno de los textos que usaban en la época de Hitler para decir, este cuate se salió a firmar acuerdos de paz con medio mundo, ¿no? El primer ministro de Gran Bretaña se llamaba Chamberlain. Es una persona que ha sido objeto de burlas y bromas hasta el día de hoy en la Unión Americana. Pero se regresó con ese, el famosísimo papel en sus manos, gritando cuando se bajaba el avión, peace in our time, paz en nuestros tiempos. Y enseñaba a los reporteros y a las cámaras de video en aquel entonces, la firma de Hitler. Y ustedes saben, si no me equivoco, en menos de 6 semanas estaban invadiendo a Polonia y haciendo toda una serie de cosas en contra del acuerdo de paz, sorprendiendo a medio mundo. Y pongamos a un lado. El anticristo será capaz de engañar a medio mundo en esta forma. La siguiente cosa, el versículo 25 al final, dice exactamente lo que ya hemos leído antes. Dice, será quebrantado, mas sin, y se traduce mejor, mano humana, ¿no? Será quebrantado, pero por Dios. Y Pablo hace el paralelismo a aquel inicuo al cual el Señor matará con la espada de su boca. ¿Sí? Ahora vamos a dejar el capítulo 8 y vamos hasta el capítulo 11. Yo no sé si dije antes 10, es el capítulo 11. Hasta el capítulo 11. Y sorprendentemente aquí vuelve a presentarse el mismo personaje. ¿Sí? Aunque hay muchos argumentos, porque tenemos en los versículos 21, por lo menos hasta 30, y muchos van más adelante, ¿sí? 31 incluso, 32, 33, una serie de campañas militares, las cuales fueron realizadas por Antíoco, es el mismo asunto, es el mismo personaje, y hay muchos debates hasta en cuál punto exacto el fenómeno de abreviación profética se presenta para hacer la distinción entre algo que ya pasó y algo que tiene que suceder aún en el futuro. Pero de todos modos, sin tratar de enredar este fenómeno, vamos a comenzar la lectura en el versículo 21. Sucederá en su lugar un vil, y eso es otro nombre que han usado a lo largo de la historia del cristianismo, como cuerno pequeño, como sobrenombre del anticristo. Un vil. Y cuando Pablo dice aquel inicuo, dicen es el mismo personaje, ¿no? El vil, el hombre de pecado, el hombre inicuo, es el mismo hombre. Ese es el argumento, ¿no? Al cual no darán al principio la honra del reino. Vendrá, empero, y ven otra vez el mismo fenómeno. Y esto es algo histórico, lo que hizo Antíoco al principio de una de sus campañas con paz. Tomará el reino con halagos, ¿sí? En 23, después de los pactos o conciertos, y la idea es pactos o acuerdos de paz con él, él hará engaño. Subirá y saldrá vencedor con poca gente, tal como lo hizo Antíoco. Ustedes pueden buscar en el internet toda la triste historia de este personaje. Y en 24, por tercera vez, estando la provincia en paz y en abundancia. Esto es una parte de lo que ha conducido a tantas especulaciones sobre el Medio Oriente y los acuerdos de paz, tanto de Oslo como remontándonos hasta la época de Jimmy Carter y la paz entre Egipto e Israel y todo lo que están tratando de lograr hasta el día de hoy. Acuerdos de paz en el Medio Oriente, siempre estos acuerdos de paz provocan en la mente de las personas que conocen estos pasajes bíblicos la pregunta de si estaríamos cerca o no a ver algo parecido a esto en el Medio Oriente. En 24, estando la provincia en paz. Ahora, muchos dicen, no, esto es absurdo. Escuchen, Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses, si no me equivoco, o 1, cuando dicen que paz y seguridad, hablando de quién, de los judíos, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, ahí está Pablo agarrando este hilo de la paz, ¿no? Como una advertencia en contra de lo que sobrevendrá en el fin de este mundo. Y en el contexto se refiere a la llegada de Cristo como el ladrón en la noche, ¿no? Entonces, el punto aquí es, con paz destruirá a muchos, ¿no? Igual a lo que vimos en el capítulo 8, ahora lo estamos viendo en el capítulo 11, y sin leer todo lo demás, vamos a llegar hasta el versículo 31. Serán puestos, en la palabra aquí es tropas de su parte. Contaminarán el santuario. Esto lo hizo Antíoco, ¿no? Con sus propias tropas. Quitaron el sacrificio continuo y pusieron en su lugar, pondrán la abominación desoladora. Esto es un fenómeno que ha tenido, sin discutirlo por el momento, por lo menos dos, algunos alegan tres cumplimientos. Y eso es otro asunto en relación con la profecía. Lo vamos a ver en la lista de las posibles explicaciones de las copas, no simplemente las copas finales de ira, sino en otros fenómenos en el Apocalipsis, la idea de cumplimientos múltiples. Escuchen lo que estamos diciendo. Lo que Antíoco hizo, lo hizo también el soldado el romano Tito, ¿no? Cuando también cumplió al pie de la letra con la profecía de Cristo sobre la abominación desoladora que puso en el templo en Jerusalén antes de destruirlo. Pero otros dicen que, escuchen lo que estamos diciendo, que cuando los islámicos construyeron su templo por encima de las ruinas de aquel templo que fue destruido en 70 DC, que sucedió otra abominación desoladora que sigue hasta el día de hoy. Y lo vinculan, ya van tres, Antíoco, los romanos, si incluimos a los islámicos, tres abominadores desoladoras, y lo vinculan con el anticristo sentándose en el templo de Dios, y ya van cuatro abominaciones desoladoras. ¿Me explico? Cumplimientos múltiples del mismo fenómeno, de la misma profecía. Entonces, más adelante dice en 32, con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, seducirá en algunas versiones. Bien, el argumento aquí es, Antíoco hizo esto, uno de los sumos sacerdotes le ayudó hacer su sacrificio, por lo menos el del puerco en el templo. Uno de los sumos sacerdotes le brindó ayuda. Y aquí dicen que los judíos no religiosos, que están en su mayoría, ¿no?, los que ocupan la tierra prometida hoy día, ayudarán al anticristo y son los violadores del pacto, cumplimientos múltiples, ¿sí? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará, ¿sí? Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos y caerán a cuchillo, exactamente lo que está en Apocalipsis 13, a fuego, tres fenómenos, a cuchillo, a fuego y en cautividad y despojo. Estos fenómenos están en la persecución narrada en el capítulo 13 del Apocalipsis. Y dice por días. ¿Sí? Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Esto es el eco de Mateo 24 con algunos entregando a otros. ¿Sí? Y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Y todos los eruditos afirman, todos están de acuerdo, que a partir del versículo 36, sin lugar a dudas, la persona mencionada es el anticristo final, el rey, vinculado íntimamente, como vamos a ver otra vez en Apocalipsis 13, con la bestia final, Esta bestia es también un rey. Hará su voluntad. Su voluntad es el hombre sin ley. Se ensoberecerá y se engrandecerá sobre, ¿qué dijo Pablo? Todo Dios. Sobre todo Dios. Exactamente lo que Pablo dijo en 2 Tesalonicenses. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumada la ira. Porque la versión moderna, ¿no? Lo que ha sido determinado se cumplirá. Ahora bien, en 37, el Dios de sus padres, ¿sí? De ese Dios no hará caso. ¿Qué es esto? Hay muchas especulaciones acerca de si el anticristo ha de ser un judío apóstata. Esto cabría aquí, ¿sí? O si ha de ser el último imán, al-Mahdi, el sobrenombre, que habla del Mesías que están esperando los musulmanes hasta el día de hoy. Pero ¿cómo es posible que del Dios de sus padres no hará caso? Ni del amor de las mujeres, guarden en mente ese detalle, ni del amor de las mujeres, ¿sí? Ni se cuidará, no respetará Dios alguno. Ahora el eco de Pablo. Porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar, en lugar del Dios de sus padres, al Dios Mausim, de las fortalezas. Se traduce en muchas versiones el Dios de guerra. El Dios de guerra. Pero comienza su campaña con paz, ¿sí? Y sorprende a muchos, y luego termina honrando al Dios de guerra, ¿sí? Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Habrá ofrendas a fuerzas, ¿no? Diezmos no para Melquisedec, sino para el anticristo. Y el punto, vean, con cosas de gran precio y con el Dios ajeno. Ahora vean, este termina introduciendo a la historia religiosa del mundo un Dios ajeno. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará los baluartes de Mausim crecer en gloria y los hará enseñorear sobre muchos. Y bien, la última frase, este no es el único texto citado y constantemente usado para decir que lo que han hecho los judíos hasta ahora y lo que harán en un futuro para repartir su tierra es algo peligrosísimo. Repartirá la tierra. Esa es la tierra prometida, ¿sí? La tierra de Palestina. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur, ¿quién es el rey del sur? Eso es una referencia en el contexto histórico a Egipto. Contenderá con él. Y el rey del norte, que en el contexto histórico, hay muchos debates acerca de si es Antíoco, de si es Asiria o si es otro actor en el drama desconocido en este momento. Levantará contra él con tempestad, con carros, y la descripción siempre de guerras en el Antiguo Testamento es utilizando el armamento conocido en aquel entonces. Pero el punto es que hay fuerzas militares en el mundo que se levantarán en contra de él. Y en 41 esto resulta en que vendrá a la tierra deseable, que es la tierra de Palestina, y muchas provincias caerán. Estos que creen que esto es todo un movimiento del viejo y ahora nuevo imperio islámico que va a resurgir y será avivado nuevamente, solamente dice, Edom y Moab, que son Transjordania, Jordania hoy día, ¿sí? Son los únicos que escaparán en el Medio Oriente de sus manos. Y asimismo extenderá su mano a otras tierras. Y termina diciendo, no escapará el país de Egipto. ¿Sí? Y los que creen que esto es un revolucionario islámico en el Medio Oriente hablan de la caída del gobierno de Arabia Saudita, de Turquía, de Irak, de Irán, de Egipto. Hasta Pakistán llegan con la caída de todos esos gobiernos para poner en su lugar el califat que esperan, que es el imperio final de su Mesías. En el versículo 43, se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia, de Etiopía, por donde pasará. Más noticias del oriente y del norte lo espantarán. Y los que colocan esto en términos modernos dicen la ex Unión Soviética y los chinos, sin discutirlo. Porque el pasaje se refiere al anticristo, de eso no hay duda. ¿Sí? Noticias del oriente y del norte lo espantarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y cuando llegamos a la parte en el Apocalipsis, ¿no?, en donde hay una guerra espantosa y un ejército de más de 200 millones de soldados que vienen, algunos dicen, del oriente, ¿no? Dicen que todas estas cosas coinciden con la profecía de Daniel. Y termina diciendo en 45, plantará las tiendas de su palacio, un palacio que ha de ser construido entre los mares y entre el monte deseable, el monte glorioso y santo, ¿sí?, que es Jerusalén. Y vendrá hasta su fin, llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Ahora rápidamente, se nos fue el tiempo. Solamente vean en 12, en aquel tiempo, 12:1, se levantará Miguel, el gran príncipe. Espero que ahora esto sea un poco más entendible que la vez pasada, ¿no? Si no, no hay remedio. Sí. O sea, leyéndolo yo me confundo. Entonces, si ustedes están confundidos, estamos todos como Daniel, ¿no? No entendía Daniel, nosotros tampoco, ¿no? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. De aquí vienen todos los argumentos acerca de la gran tribulación final. Esta frase, será tiempo de angustia, cual nunca fue hasta, nunca fue, la idea es hasta entonces, ni después que hubo. Y cuando Cristo hablaba de la gran tribulación en la cual entraron los judíos, nosotros lo sabemos hace 2000 años, en el año 70 D.C. Cumplimientos múltiples, ¿no? Aquí encontramos este punto con una referencia a los judíos. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los únicos que serán librados, ¿sí?, la idea es salvados de la ruina eterna, de toda esta tribulación, los que se hallaran escritos en el libro. En el capítulo 13 del Apocalipsis, todos los moradores de la tierra le van a adorar al anticristo, salvo los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y el punto termina después de este tiempo de angustia o terrible tribulación. En el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, es el fin del mundo y la resurrección de los cuerpos, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, dando a entender que en la medida en que estas cosas se convierten en realidades y se cumplan, serán entendidas. resplandecerán como el resplandor del firmamento, lo que dijo Cristo más de una vez. Y los que enseñan a justicia a la multitud, dando a entender que habrá evangelismo y la proclamación del evangelio en medio de esta catástrofe cósmica. Vean, como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Todos los que dicen, no hay nada acerca del fin aquí, no hay nada acerca de abreviación profética, ni menos cumplimientos múltiples, están negando lo que el texto dice. Y la versión moderna, muchos correrán en el tiempo del fin, de aquí para allá. Esto es una... Muchos dicen referencia indirecta a los avances tecnológicos en el transporte, tanto por tierra como por aire, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, la versión moderna. Y esto es el siglo XX y XXI. ¿Sí? Entonces, cuando pregunta al final, versículo 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Otra vez Daniel está haciendo sus preguntas. Y la respuesta, oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, al cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente. Vean, que será por tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Y ahora otro texto aquí crucial. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Cuando se acabare el esparcimiento. ¿Qué es esto? Los judíos fueron llevados cautivos en el año 70 D.C. Pero es una referencia al hecho de que regresarán de su... esparcimiento o dispersión en el mundo, ¿sí? Y comenzarán a tener poder como un pueblo, ¿sí? Todas estas cosas. Y hicimos hace dos sesiones un estudio, el primero, sobre un avivamiento y ¿qué? La conversión de una muchedumbre de judíos en relación con el fin del mundo. ¿Se acuerdan ustedes del estudio, no? Y aquí, combinando todos estos puntos, dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, y ese es el pueblo judío aquí, todas estas cosas serán cumplidas. Es por eso que desde 1948 han tocado en cada... momento difícil en el Medio Oriente, la trompeta diciendo hay algo importantísimo que está sucediendo con el regreso de Israel a su tierra y la posibilidad de la llegada del Anticristo. ¿Sí? Pero como muchos de nosotros tenemos que decir con Daniel en el versículo 8, yo oí mas no entendí. Y ven en el versículo 9, se vuelve a insistir, ¿cuándo será el cumplimiento? Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, que es perdonados y justificados, emblanquecidos, purificados. Mas los impíos obrarán impíamente, ecos de la palabra apostólica, los malos irán de mal en peor, y ninguno de los impíos entenderá. ¿Qué quiere decir esto? Que van a pasar cosas en relación con toda esta catástrofe que ningún inconverso puede entender. Pero entenderán los entendidos. Y se vuelve al contexto histórico en los últimos tres versículos. Ahora rápidamente, ya es la hora de la comida. Ok, es la hora de la comida. Yo dije a las tres, estamos, ya rebasamos tres minutos, un minuto más. Rápidamente las cosas. En lo que hemos leído aquí, versículos Rápidamente, ya estábamos señalando todo esto. Por medio de paz falsa vencerá, primero, 21 y 24 del capítulo 11. Segundo, se engrandecerá contra todo Dios, ¿sí? Contra el Dios verdadero hablará maravillas, versículo 36. Ecos, o sea, las palabras apostólicas, ya mencionamos esto. Segunda de Tesalonicenses, Apocalipsis 13. Tercero, no hará caso del amor de las mujeres. Estoy agarrando aquí algunos hilos. Alguien dijo, ¿será un homosexual? Eso es otro debate. Vamos a ver terminando el día de hoy. Lo más probable en relación con este punto es, como vamos a ver, este personaje será un imitador de Cristo, un Cristo falso y sustituto. Y tal como Cristo no se casó, él tampoco. ¿Sí? Se apoderará de los tesoros del oro y plata y todas esas cosas preciosas en 11:43. En Apocalipsis 13, su poder económico llega al punto en que ninguno puede comprar o vender sin la señal o el nombre de la bestia. ¿Sí? Hay más cosas aquí, el tiempo se nos fue. Comentamos en nuestra sesión anterior lo que dijo Lloyd-Jones sobre Daniel, 2 Tesalonicenses y Apocalipsis 13. Y con esto vamos a hacer un receso para la comida. La mejor parte falta. ¿Sí? No hemos visto nada todavía. Hay cosas sorprendentes que vamos a ver terminando con la comida. Nos lanzaremos en una sola hora. Por último, los argumentos de Lloyd-Jones los vuelvo a repetir. Él dice que Apocalipsis 13, 2 Tesalonicenses 2, Daniel 7, 8, 11 y 12 se refieren al anticristo. Y sus argumentos son que este personaje tiene el mismo origen. ¿Sí? Surge del último imperio mundial. Segundo, que su poder es directamente recibido de Satanás. Tercero, que este individuo llega al mismo fin en los tres ejemplos, Daniel, Tesalonicenses y el Apocalipsis. Cuarto, que es culpable de la misma blasfemia en Daniel, segundo Tesalonicenses y Apocalipsis. Quinto, que el periodo en que se realiza su imperio es el mismo, 3 años y medio, en Daniel 7:25, Apocalipsis 13:5, y Pablo simplemente usa la frase su tiempo. ¿Sí? Y sexto, dice en los tres pasajes, hace guerra contra los creyentes. Séptimo, en los tres pasajes exige adoración. ¿Sí? Y termina Lloyd-Jones diciendo que Daniel enfatiza el aspecto político, Tesalonicenses el aspecto religioso, y como vamos a ver después de la comida, Apocalipsis 13 combina ambos aspectos, la esfera política y la esfera religiosa o eclesiástica. ¿Sí? La bestia del mar, el aspecto político, la bestia de la tierra, el aspecto religioso en Apocalipsis 13. Ahí está. Bien.